¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de Satele Televisión. Satele Televisión es el canal de las grandes oportunidades. Vamos a hablar en este bloque, bueno, presentando siempre Tecnología y Negocios a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Este programa llega gracias a Agua de Mesa Pradinet. Agua de Mesa Pradinet hidrata tu vida. Todos los días ahí hay un teléfono de pedidos de Agua Pradinet, 93.757. 93.757. Hagan sus pedidos de Agua Pradinet, que hidrata tu vida todos los días. Estamos presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Vamos a hablar un poco de comunicación en el periodismo, un poco de fotografía, cómo es la interpretación de la semiótica de la imagen en los medios de comunicación en el Perú, y tomando casos sumamente sonados de lo que es nuestra historia política en el Perú. Vamos a hablar con Joaquín Vallejo. Él es doctor en comunicaciones, él es un catedrático sumamente reputado a nivel internacional en temas de comunicación, y nos va a hablar un poco de comunicación en los medios periodísticos en el Perú. Bienvenido, Joaquín, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás, Joaquín?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanjo? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, tú vives entre Perú y España.
Sí, por el momento sí, estoy viniendo, yendo, así.
Pero siempre dedicado a la investigación científica y también a la cátedra.
Sí, a la cátedra y a la, como tú dices, ¿no? Y a la investigación científica, sobre todo orientada a la investigación fotográfica, portadas y periodismo, ¿no? Que es lo que nos gusta, lo que hacemos.
¿Te corté? ¿Algo ibas a mencionar o...?
No,
es tal vez después.
Tal vez después, es justo lo que estabas comentando, ¿no? Que me estoy dedicando a eso. Y bueno, he estado presentando algunos unas investigaciones, ¿no?, que he hecho en congresos en España, en Portugal. Ajá. Y ahora pues estoy acá en Lima investigando, haciendo trabajo de investigación y también dictando clases, ¿no?
Que es lo que
hacemos.
El tema de la imagen en el mundo periodístico ha evolucionado, ¿no? Ahora vemos diseñadores. El fotógrafo también tradicionalmente ha cambiado. Nosotros, que venimos del siglo pasado, de pronto hemos crecido con el fotógrafo que tomaba fotos, valga la redundancia, con rollo,
claro,
¿no?, de 24, analogía. 36, revelado, claro, ¿no?, que era un tratamiento hasta medio cinematográfico también, ¿no? Y sin embargo, ahora la era digital nos lleva a periodistas jóvenes con muchas habilidades digitales, el uso del celular, la capacidad de poder transmitir un hecho periodístico, de interés periodístico, al momento, tuitearlo, ponerlo en TikTok, ¿no? Y todo eso, ha habido una evolución, ¿no? Y tú te has percatado de eso a través de la ciencia.
Sí, a través de la ciencia, a través de las investigaciones. Y bueno, yo contigo ya nos conocemos desde la Universidad de la San Martín, claro, ¿no?, desde el 96, y tenemos pues amigos en común que también son fotógrafos. Frank Rani, ¿no?, José Vidal, y que, bueno, entre tantos otros, ¿no?, que cuando empezaron a tomar fotografías, a practicar, ¿no?, la fotografía periodística, en lo que tú comentabas, ¿no?, lo hacían con rollos, y que lo que me comentaban era que, por ejemplo, iban a cubrir tres comisiones y les daban un rollo pues de 36 fotos, ¿no? Con lo cual, en 36 tomas, tenías que sacar las tomas, ¿no? Hoy en día, pues, el hecho de que la fotografía sea digital, ¿no?, las cámaras tengan, pues, otro tipo de evolución, y sobre todo, para redundar la palabrita, ¿no?, la tecnología, hace que los fotoperiodistas, hoy en día, pues, tengan más facilidad a la hora de disparar, ¿no? Entonces, pues antes, como te comentaba, ¿no?, antes pues para cubrir tres comisiones eran 36 tomas, pues ahora puedes disparar pues 1.000, 1.500, claro. Y justo es lo que tú decías, que es algo bastante interesante, ¿no? El hecho de las comunicaciones y el automatismo de entregar la información mucho más rápido. ¿Qué pasa con eso? Que no existen filtros, ¿no? Y entonces muchas veces por el hecho de la premura, ¿no?, de mandar la fotografía en el momento, a veces no hay ese filtro para pensar, para analizar, para tomar la foto y enviarla, ¿no? Y a veces ocurren pues fotografías que no tienen nada que ver, o que no hay no hay ese rigor periodístico, ¿no?, que se tendría que exigir, ¿no?
Se ha perdido un poco el filtro.
Claro,
¿no?
Se ha perdido el filtro, claro.
Y justamente estamos viendo imágenes de lo que es parte de tu estudio de investigación que tiene que ver con el tratamiento periodístico a nivel fotográfico en los 80. Cuéntame un poco estas imágenes que estamos viendo.
Sí, por ejemplo, es que justo como ahora, ¿no?, te digo, lo veo y me parece bastante interesante porque es el tema con el cual me hice doctor, en la cual hice el tratamiento periodístico sobre la época del terrorismo en el Perú, ¿no?, entre los 80 y los 2000, ¿no? Entonces, mi investigación parte de la línea editorial de los medios, ¿no? O sea, como sabemos tú y yo, que cada medio pues tiene una línea editorial, una forma de enfocar los temas. Entonces, en mi caso, pues yo analicé Uchurajay, ¿no?, que es un caso emblemático de la Comisión de la Verdad, y Lucanamarca, ¿no? Entonces, partiendo desde la línea editorial del periódico Marca, que era un periódico de izquierdas y que con el tiempo se volvió vocero del grupo terrorista Sendero Luminoso, después de del Caretas, la revista Caretas, ¿no?, que es una de las revistas más importantes de investigación en el Perú, y de la exposición fotográfica Yuyanapa, ¿no?, que es una de las exposiciones más importantes, ¿no?, sobre todo para saber qué pasó, ¿no?, en esa época, ¿no?, o sea, cuál es nuestra historia reciente, ¿no?, entre los 80 y los 2000. Ese fue mi punto de partida de investigación, ¿no? Entonces, lo que analicé, mejor dicho, eran las portadas, tanto la relación de la fotografía con los textos y el impacto que podía tener eso, ¿no? Teniendo en cuenta pues que en esa época no existía la tecnología, no existía Facebook, no existía Instagram, no existía pues lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces el impacto era más más de las personas que netamente leían estos medios, pues, ¿no?
Y más que leer, porque tu tratamiento también es fotográfico, el impacto que generaba la imagen.
Claro, ¿no? Claro.
Y también juega obviamente con el titular, pero la foto, ¿no?
Hoy en día, por ejemplo, no sé si, claro, y de hecho que debes de acordarte que en los 90 empezaron a salir los periódicos chicha, con los cuales las fotografías, las portadas, pues eran bastante morbosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recuerdo una vez que había una imagen, pero es una imagen que me quedó bien grabada, de una persona que habían atropellado, y la foto era de esta persona atropellada con la cabeza abierta, y esa foto en portada, ¿no? Y entonces era como que...
Pero en realidad ahorita también que estábamos viendo, repasando las imágenes de las portadas de, por ejemplo, de Caretas, vamos, había Honduras, sí. Y yo creo que en el mundo actual tendrían algo de...
Como se dirían los chibolos, ¿no? Así se funarían, ¿no? Lo funarían porque habría muchas protestas, porque la fotografía era muy, muy fuerte, pues, ¿no?
Ahora que has mencionado la gente joven y mencionas esta palabra funar, aprovecha, por favor, y explícame qué significa, porque yo no tengo ni idea.
Yo
pensé que hablaban de fruna.
Claro, claro.
Pero bueno,
yo lo aprendí eso con mis alumnos, ¿no?
A eso refiero, cuando tú tienes contacto con gente joven.
Gente
siempre,
joven,
¿no?
Claro. El funar supuestamente es cuando las personas protestan, ¿no?, sobre una imagen. Entonces te funan, es decir, que te marginan en cierta manera de las redes sociales, ¿no? Ajá. Como que te empiezan a hacer una especie de bullying cibernético, por llamarlo de una manera, ¿no? Yo también eso con mis alumnos, ¿no? Ya jóvenes, y aprendí estas palabritas, ¿no?
Pero uno también tratar de interpretar, porque si no nos vamos a poner una situación de peligro de extinción, ¿no?
Sí.
¿No? Es sumamente complicado. Joaquín Vallejo, eres doctor en comunicación, publicas ensayos en el extranjero, ¿no?
Sí, o sea, en cierta manera, como tú comentaste cuando empezamos la entrevista, ¿no? Estoy entre España y Perú, y sí he presentado pues algunas, sobre todo de mi trabajo de investigación, de mi trabajo de tesis, ¿no? Congresos, después también he tenido, bueno, y tengo artículos científicos pues publicados en revistas indexadas. Ahora estoy apoyando a la revista FOT, que es una revista de investigación de la UPC, ¿no? Que es la, no sé si es la única, pero es una de las más importantes revistas de investigación en lo que es en lo que es materia de fotografía, ¿no?
Buenísimo. O sea,
es como te digo, ¿no? La fotografía es mi campo de estudio, es lo que me gusta hacer, es donde mejor me desenvuelvo. Y bueno, y ahora pues así, acá haciendo también una investigación, ¿no? Sobre eso.
En comparación al análisis que hiciste a su momento de la década del 80, todos los hechos que ocurrieron y cómo se trataron a nivel fotografía periodística, lo que ves en la actualidad, ¿con qué percepción? Pues tú acabas de venir de España, seguro has tenido oportunidad de ver un kiosco, has visto el menú de colores que hay de portadas. ¿Cómo ves el tratamiento? ¿Cómo lo ves?
Yo, yo pienso en comparativa de, por ejemplo, los años 90, sí ha caído un poco, ¿no? Aunque a veces hay portadas que son bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, el último caso, el caso sonado del señor Otárola, ¿no? Que ahora ya renunció. No estás pidiendo cerveza.
No, para nada.
Y pero que me pareció bastante gracioso, era la portada del diario El Correo, que salía el señor Otárola, ¿no? Sacando la lengua, algo así, y que le ponían de título el ministro del amor, algo así, pero me pareció divertido.
Pero eso implica montaje, o sea, un diseño, más que una fotografía en sí es diseño.
Yo creo que, claro, es diseño, ¿no? Entonces, o sea, hay creatividad, ¿no?
Claro.
O sea, pero
construcción.
Claro,
también.
De construcción visual, pues, ¿no? Construcción visual, de acuerdo también a la temática que existía en ese momento, ¿no? O sea, era una portada del día lunes, ¿no? Y el domingo había salido todo el escándalo, ¿no? Que terminó con la renuncia. Pues del señor Otárola, pero te digo que de mil una, porque en general, o sea, parte de en los cursos que estoy dictando, por ejemplo, a los chicos del Instituto CICE, ¿no? Donde estoy ahora, les hago pues eso, analizar portadas y
creo todos que, están en la misma.
Sí, parecen que todos
están.
Claro, no hay variedad, porque incluso intento que analicen pues portadas de diferentes líneas editoriales, ¿no? Como puede ser el Diario Uno o Expreso, ¿no? Que son periódicos pues que están en diferentes líneas ideológicas, pero que visualmente es igual, es lo mismo, ¿no? O sea, títulos o letras con un fondo que visualmente pues es horrible, ¿no?
Pero
o sea,
¿será que ahora todos le buscan la ironía, la risa, tratar de jugar con la coyuntura y sacar, como tú dices, una imagen? No, yo me acuerdo que antes habían políticos que desde algún medio lo sacaban siempre en la foto más fea,
claro,
¿no? Y la mueca.
Y la mueca,
¿no?
Claro.
Entonces, y bueno, eso atiende también a un lineamiento de ideología, de política.
Claro. ¿No? Lo que pasa es que, por ejemplo, antes, es porque esas fotos de esta foto de los políticos haciendo muecas, siempre se ponía en la parte de atrás, ¿no? O sea, si recuerdas, siempre la portada, pues era la portada, ¿no? Era la parte más importante del periódico por donde iban a vender, ¿no? En todo caso, yo creo que bueno, y estoy hablando como que especulando, o sea, pero no le dan la debida importancia a la construcción de imagen de portadas, porque pienso que más que un deber como periodistas, ven más el negocio, ¿no? O sea, que es cuanto más vendo, le da más interés a la parte comercial que a la parte realmente periodística, para mí, o sea, que es una opinión personal, ¿no? Para la parte periodística, ¿no? O sea, que por ejemplo, creo que a estas alturas, ¿por qué? Porque ¿cuál es el público que va a venir, ¿no? Las generaciones que vienen, pues, ¿no? Y las generaciones que vienen, pues son generaciones que, que son nativo digitales, ¿no? Entonces, que ya no están leyendo periódicos, ¿no? Que simplemente, o sea, que se informan mediante redes sociales y que cuanto más creativo sea visualmente, pues va a ser mejor. Pero pienso que hay como una ojeriza de personas que manejan medios de comunicación, ¿no? O sea, que no ven más allá de la parte comercial, para mí, por todo lo que he estado analizando.
Bueno, ¿y el periódico va a morir o no? ¿El impreso?
Impreso, pues no, la verdad que no sé.
¿En España ha muerto?
En España aún se mantiene, pero lo que sí está claro que a nivel mundial no es negocio. O sea, a nivel mundial, los medios de comunicación, los impresos...
Apuestan menos por el impreso y...
Claro, más a lo digital. Yo pienso que de repente, pues, no sé, pues, nosotros que ya tenemos nuestra edad, pues, entonces, a veces, añoramos, ¿no? Compramos nuestro periódico, leemos. Ahora, las generaciones venideras, la verdad que no quisiera entrar en el área de futurología, pero pienso que con el tiempo sí va a morir, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando nos enseñaban los conceptos de los medios de comunicación? O sea, lo audiovisual era la tele, lo escrito era el periódico, ¿no? Lo radial era la radio, pero hoy en día, pues esos conceptos...
Todo es cruzado.
Claro, son híbridos. Uh-huh. O sea, hoy en día son híbridos. Hoy día este programa, por ejemplo, tranquilamente lo pueden ver y escuchar o lo pueden escuchar, ¿no? Entonces, igual pasa pues con las páginas web de los medios de escritos. O sea, Perú 21 tienes columnas en las cuales salen periodistas como si fuera un canal, ¿no?
Claro.
Claro. Entonces, o sea, y todos los
medios... O columnistas que hacen la columna escrita, pero también ves esa columna en formato del video,
claro,
¿no?
Claro,
y
claro,
en podcast,
claro,
¿no?
Y en
pero
podcast.
Es lo mismo.
Claro, ¿no? Y es lo mismo, claro. Entonces, o sea... Los conceptos ahora de los medios de comunicación son híbridos.
Así es.
Claro, son netamente híbridos.
Buenísimo.
Entonces,
¿cómo ves la juventud ahora que has estado...?
La verdad que a mí, como te digo, es una de las cosas que más me gusta, ¿no? De lo que hago, ¿no?
Estar con los jóvenes.
Sí, sí, sí.
¿No les pidas currículum?
No. No, ahora ya no. No, estar con los jóvenes, la verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho el empeño, o sea, el entusiasmo. Sobre todo la curiosidad, ¿no? Siempre les digo que pienso, sobre todo en nuestra carrera, ¿no? De comunicaciones, siempre se tiene que ser curioso, ¿no? Se tiene que querer saber y todo eso, ¿no? Entonces, cuando veo, pues, chicos, ¿no? Que están empeñosos, que quieren hacer, pues sí me gusta motivarlos, sí. Y me llena de vida.
Claro que sí. ¿Qué planes este 2024? Creo que vas a estar aquí algunos meses. ¿Mencionaste que estás haciendo una investigación?
Sí, sí, sí. Estoy haciendo una investigación de fotografía sobre ¿te acuerdas en la época de la pandemia?
Ajá.
Que el alcalde Muñoz hizo una... En la Plaza de Acho, ¿no? Hizo la casa de todos. Se llamó, claro, a los albergados, a las personas que estaban en situación de calle, ¿no? Entonces, lo interesante de mi investigación, bueno, te voy a contar un poco, es que algunas asistentas, ¿no? que asistían a los albergados, pues le dieron cámaras fotográficas a los propios albergados, ¿no? Entonces, mi investigación parte desde ahí, ¿no? Desde la mirada de la persona albergada, ¿no? La persona que está en la calle, que son personas pues que están, pero que nadie los ve.
¿Eso es una iniciativa propia o tienes algún aliado? Porque ¿quién les dio estas cámaras a...?
El material me lo pasó...
¿Está disponible?
No, el material me lo pasó Frank, un amigo, Frank Krasnick. Ajá. ¿No? Entonces me lo pasó y después un poco los contactos, ¿no? Para hablar con... Tú sabes que una investigación pues implica varias cosas, investigación, implica entrevistas, ¿no?
Así es.
Entonces me gustó mucho la mirada de la persona albergada, ¿no? De la persona sin techo.
Por supuesto.
Claro, mediante la imagen, ¿no? O sea, como su día a día... Y entonces es bastante interesante. Estoy haciendo eso y dictando clases, ¿no?
Claro que sí.
Entonces también, bueno, hablando con diferentes universidades, ¿no? Para ver si quieren contar con mis servicios, ¿no?
Claro, y no solo como profesor, ¿no? Que lo haces extraordinariamente, sino también como investigador, que tanto necesita este país que se fomente y que se invierta tanto dinero en investigación científica, de que tus papers, tus ensayos también sean difundidos aquí en la comunidad científica de Perú, pero también que llegue pues a los estudiantes, porque es sumamente valioso lo que realizas. Y de pronto, qué pena de que solo en el extranjero se te pueda aquilatear todos estos trabajos que haces, ¿no? Y en el Perú, yo pienso que es momento de que le demos un poco más de fuerza al I+D, más I también, ¿no? Como
claro,
ahora se le llama.
Claro,
¿no?
Claro, ¿no? Claro.
Joaquín, muchas gracias por tu participación.
Nada, muchas gracias.
Ibas a mandar un saludo.
Ay, sí, más bien muchas gracias por tus palabras, Juan José. Y bueno, quería mandarle un saludo a mi prima Karin, que hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, prima. Un abrazo.
Muchas gracias, Joaquín. Felicitaciones por
muchas gracias,
el gran trabajo.
Juan José.
Bienvenido al Perú. Aquí es tu casa siempre, ¿no? Y seguramente los alumnos que tienes están encantadísimos de que tengan un profesor con tanta sapiencia, tanta experiencia y con un curso tan interesante como es la semiótica, el interpretar, reinterpretar o entender que a uno no lo deben dejar, no se debe dejar engañar con estos tiempos de los fake news, ¿no? Y esta de la fotografía. Los chicos hacen magia. Claro, así que hay que tener mucho cuidado. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Joaquín, por tu participación.
Gracias a ti, Juan José.
Esto ha sido todo por hoy en Tecnología y Negocios. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión de este programa. Gracias a Satel Televisión, que es el canal de las grandes oportunidades. Hasta la próxima.
Sacia tu sed con el toque puro de Agua Pradinet. Contáctanos al 93000-757.
Yo tomo Agua Pradinet.
Calma la sed con Agua Pradinet. Contáctanos al 93000-757.
Yo tomo Agua Pradinet.
Y en este verano, ¿quién dice que no hay trabajo? ¡Mira esta oportunidad de negocio! Gana muy buenas comisiones desde la comodidad de tu casa, vendiendo el nuevo hielo Pradinet. ¡Sí! ¡Vende más! ¡Gana más! Con hielo Pradinet en sus dos presentaciones, kilo y medio y 3 kilos. Pedidos desde 10 unidades al 903-000-757. ¡Sí! ¡Vende más! ¡Gana más! Con hielo Pradinet.